¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Esta vez quisimos continuar con este tema. Como les dije en el episodio anterior, yo miro este mundo del Bitcoin y criptomonedas no solamente como una forma de comprar y vender o una forma de hacer trading, porque si te vas a los canales de YouTube, pues vas a mirar que simplemente están diciéndote, mira, compra esta moneda y aplicas esta estrategia y de un día para otro usted va a ser muy rico. O sea, existen unos canales que hasta se llaman vivir del trading. Ese es un sueño húmedo, vivir del trading, porque vivir del trading de criptomonedas sería una actividad que yo no quiero hacer. ¿Por qué? Yo sé hacer trading, predecir el precio de una criptomoneda es muy fácil. Simplemente miras el volumen, los historiales, por ahí le aplicas algo de los indicadores, sean fundamentales o técnicos, y es muy fácil predecir una criptomoneda. Pero ¿cuál es el problema? Que no los puedes mantener en el tiempo. O sea, no puedes mantener esas ganancias en el tiempo. Ese es el gran problema de hacer trading de criptomonedas. ¿Por qué? Porque cuando Bitcoin se le ocurre estar en $60,000, al siguiente día se le ocurre estar en 20,000 o 22,000, el precio de este momento cuando grabo este podcast. Entonces, el análisis o tu estrategia, pues, te la manda a la fregada, por no decir otra palabra. Pero eso no significa que invertir en esto de las criptomonedas sea malo. ¿Por qué quiero yo decir todo esto? ¿Qué pasó en el podcast anterior? Yo les estaba mencionando de que la clase política poco a poco se está deteriorando. Existen leyes físicas o matemáticas, no sé cómo le llamen. Muchas personas en este momento, en este 2022, se están preguntando que los extraterrestres existen o no existen, la Tierra es plana o no es plana, ¿qué más? Existe el diablo, existe Dios, existe esto, existe aquello. Pero dime tú, que me estás escuchando en este momento, dímelo y dime si es mentira. ¿Qué carajos te importa a ti si esto existe o no existe mientras tus hijos tienen hambre? Dime una cosa, dime si es mentira. Si eres padre, dímelo si es mentira. ¿Qué carajos te importa a ti si los extraterrestres existen o no existen? Que el demiurgo, que la cábala, que el Popol Vuh, que no sé qué más. O sea, entre más descubres todos estos temas, son más interesantes. Y está bien, no está mal. Como filosofía, recordemos que las artes, filosofía, todo eso, es lo que te hace humano. Es como hemos llegado acá. Ahora bien, Pitágoras. El teorema de Pitágoras simplemente funcionaba y ya. O funcionaba y ya. No, yo no conozco a Pitágoras. No sé quién fue Pitágoras. No sé dónde vivió Pitágoras. Simplemente sé que su regla matemática, o no sé, no soy muy bueno para los números. Simplemente sé que funciona, porque las matemáticas son exactas. ¿Será el lenguaje universal? No lo sé. No soy físico, no soy ni programador. Simplemente soy una persona que consume información y la comparte. Después de consumir información es cuando yo hago estos podcasts. Después de leer algún libro o escuchar algo. Y el conocimiento así es como se obtiene. Y leyendo un poco los grandes filósofos, si estudiamos a Sócrates, a Platón, a todos estos, es como se nutrieron. O sea, preguntándose cosas a veces estúpidas. Muchos filósofos fueron a la hoguera, los mataron. A Sócrates, tengo entendido que sufrió un juicio porque estaba corrompiendo a los jóvenes de Atenas, etc. Porque no podías pensar diferente. Ahora bien, este podcast es de criptomonedas y Bitcoin. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Simple. Existe un personaje hoy en día que se está haciendo muy famoso, creo que ya no solamente a nivel continental, americano, sino a nivel mundial. Muy famoso, por cierto, es Millennium, quizás es menor que yo o iguales. Nayib Bukele, en El Salvador. ¿Ok? Yo sé que muchos aquí se preguntan, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el si este podcast es de Bitcoin y criptomonedas? Bueno, algunas cosas, aunque no estés consciente, están pasando. Por ejemplo, cuando yo grabo este podcast en este momento, la Tierra está girando. Simple. Eso está pasando. Está girando y a lo mejor yo no me doy cuenta. No lo puedo mirar, no lo siento. Algo así pasa con la política. En la política, a veces, a lo mejor, yo vivo en Estados Unidos, a lo mejor ahorita en Washington, algo se está haciendo y yo no me doy cuenta. Pero al final eso a mí me afecta, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver con todo esto de la política y Bitcoin, bla, bla, bla? ¿Ok? Lo que está pasando es que el gobierno de El Salvador, yo en este momento, yo tenía, lo repetí en el podcast anterior, un gobierno muy simpático, si así lo queremos llamar, un gobierno muy pensado, quizás un proyecto político. A lo mejor detrás de ellos están muchos ideólogos, exguerrilleros. Revístate mi podcast anterior, donde yo menciono dónde se formó el presidente Nayib Bukele. Se formó en el partido que resultó después de la guerrilla que estuvo en El Salvador desde 1982. Eso cuando explotó. Pero estos grupos estaban desde 1900, se podemos decir desde la época de la conquista. Estos grupos se fueron formando por descontentos, no estaban de acuerdo con la política nacional de El Salvador. Yo estoy hablando por la política de El Salvador, pero créanme que esta historia es quizás universal. Entre más estudie la historia humana, digo, si es la misma mierda, es la misma cosa, aquí y allá. No importa si estamos en los tiempos de Babilonia, en los tiempos de los egipcios, en el tiempo de los romanos, los tiempos del imperialismo yanqui que tanto odian, pero yo lo amo, pues es la misma mierda. Ok, pero la situación es que este proyecto político se alimenta de qué. Si este joven, Nayib Bukele, se formó en el FMLN, ¿qué me dice eso? Que él tiene... Si está influenciado, así se puede decir, por lo que hizo Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela. ¿Por qué yo me he tomado la tarea de dar estas ideas? Yo a lo mejor estoy equivocado y quisiera que mis ideas fueran erróneas. Yo lo que más quisiera es que yo en esta noche, porque donde vivimos es en Texas, estoy, es noche, a 9 p.m., yo quisiera saber que estoy equivocado. Yo quisiera pensar que estoy equivocado. Pero entre más me adentro a los análisis, a los acontecimientos pasados, lo que me dice es que la historia se repite en Latinoamérica. Por los 60s, una persona que se fue para México, que era muy inteligente aquí, llamado Fidel Castro, luego regresó con una guerrilla. ¿Ok? Regresó con una guerrilla diciendo que iba a ser lo que salvaban el continente americano, empezando por Cuba. ¿Y qué me demostró la historia? Que esto fue mentira. Es lo que a mí me demostró la historia. Y vete más allá, Fidel Castro. ¿De dónde tomó las ideas? Del marxismo, de lo que pasó en Rusia, a lo mejor en la revolución de francesa, a la revolución... de Rusia. ¿Y qué fruto nos ha dado esto? Luego apareció Hugo Chávez como el fruto de las ideologías de Fidel Castro en América Latina. ¿Ok? Esto es lo que a mí me está diciendo. Este es un caldo ya medio formado Y ahora nos nace este líder en Centroamérica. ¿Quién conocía a El Salvador? ¿Quién? Nadie. Gracias a Nayib Bukele, este país, El Salvador, está siendo conocido a lo mejor en todo el mundo, un pequeño país que apenas se mira en el mapa. Y yo quisiera estar equivocado. Yo no quisiera pensar. Yo quisiera pensar que este movimiento es real. De que de verdad ahora llegó un millennial que entiende la tecnología y que nos va a sacar de esto. Pero entre más estudio, es político. Es político y entre cada año que pasa, peores cosas pasan. ¿Ok? ¿A qué vas con todo esto? Ok, ya hablé mucho, pero esto se trata de Nayib Bukele, que es lo que está pasando, ¿ok? Ahora le voy a explicar qué es Bitcoin. Desde mi humilde entendimiento, Bitcoin es simplemente un código matemático de código abierto. Un tal Satoshi Nakamoto lo inventó y lo compartió al mundo. Por allá. Y lo curioso es que fue después del 2008, después de la crisis mundial. ¿Ok? Eso a mí me despierta las neuronas o el cerebro, lo quieran llamarle, pero me despierta las neuronas. ¿Por qué después de una crisis sale un código matemático que te ofrece resolver los problemas financieros del mundo? ¿Por qué? Porque en esa crisis, si vamos a crisis, en el 32, todo se rescata. El señor gobierno rescata a los señores banqueros o a las grandes empresas, entre comillas. Es un cóctel de corruptos. Y luego dicen, ya estamos hasta acá de todo este sistema. Creemos un código matemático. ¿Para qué? Para individuos, para personas que puedan decir, bueno, yo te doy un servicio, yo un medio de intercambio de valor. ¿Ok? Existe algo que se llama white paper de Bitcoin. ¿Ok? Que es el como algo que donde Satoshi presentó la idea del Bitcoin. ¿Ok? Eso es libre. Eso no existe un gobierno. Y ese es el problema que tienen los gobiernos. Porque no pueden controlar esa mierda. No lo pueden controlar. Ese es el problema. Ahora bien, yo como quizás Bitcoiner sé que una mínima de personas en el mundo o una mínima cantidad de personas conocen Bitcoin. La mayoría no lo conoce. Si yo fuera político, pues me aprovecho de estas virtudes que ofrece esta tecnología para atacar a mi enemigo. ¿Ok? Y la izquierda en Latinoamérica tenía un enemigo. ¿Y cuál es ese enemigo? Era el imperialismo yanqui. ¿Ok? El Salvador está dolarizado. Sí, está usa dólares. La maniobra de Bitcoin en El Salvador yo lo veo como una estrategia política del gobierno que no es muy amigable a Estados Unidos y dice, bueno, si yo soy me estoy portando medio aquí muy chingoncito con el imperialismo yanqui, pues tengo que usar una moneda que nadie la controle y de paso pues creo una cartera que yo la controle. Ahora bien, la idea de Bitcoin estaba bien en El Salvador, está bien y estuvo bien. La cagaron cuando dijeron, bueno, el proyecto de Bitcoin en El Salvador falló en la implementación, en la cartera. Una cosa es que un gobierno sea amigable a Bitcoin, otra cosa es que el gobierno quiera decirte, o sea, Bitcoin está aquí, y se quiera presentar como la cara de Bitcoin, ¿ok? Si aquí me escucha un salvadoreño, le voy a decir, Bukele no es nada. Bukele puede desaparecer y Bitcoin va a seguir. No necesitamos una ley en El Salvador para que Bitcoin pueda seguir funcionando. Así de simple. Pero como Bukele, que es político y se la pica de muy inteligente, ¿qué pensó él? Bueno, voy a utilizar a Bitcoin cuando estaba subiendo. Yo no soy tonto. Mis análisis me indican que él estaba pensando que Bitcoin de 60,000 subiría a los 100,000, ¿ok? Si eso hubiese pasado, hubiese sido la movida perfecta para esta, para este movimiento político que está en Centroamérica. Pero ahora sí le salió el tiro por la culata. ¿Qué pasa eso? Disparas un tiro y te sale al revés. ¿Qué pasó? Bitcoin, en vez de subir a 100,000, bajó a 20,000, que es en este momento que yo grabo este podcast. ¿Ok? Ahora, ¿qué está pasando? La clase la tal oposición que está en El Salvador están diciendo: oh, miren que el gobierno usó el Bitcoin y Bitcoin es una caca, es una mierda, es esto, el otro. Yo participo en los tweets y todo eso de en la política, ¿sabes? Precisamente para aclarar a la gente que una cosa es que los políticos sean estúpidos, otra cosa es la gente que está detrás del Bitcoin. ¿Ok? Cosa muy diferente. ¿Ok? Aclaración, la ley de Bitcoin en El Salvador no tiene nada que ver con el código matemático que es Bitcoin. Así de simple. Pero este político que se la pica de muy inteligente, él dijo: bueno, yo implemento Bitcoin en El Salvador, está subiendo, se fue de 3,000 a 10,000, luego a 20, luego a 30, luego a 60. Bueno, dijo, esto va a llegar a 100, porque eran los pronósticos de algunas personas. ¿Y qué pasó? De 60,000 se bajó a 20,000. Así que ahorita dicen los mexicanos, es un desmadre en El Salvador con esto del Bitcoin. O sea, ¿y un Bitcoin de qué puede pensar sobre esto? Bueno, no importa dónde vivas, si un político en tu país dice: voy a implementar Bitcoin, no importa la ley. La ley no importa. La ley de Bitcoin la impone el mismo código matemático. Bitcoin funciona gracias a un código matemático, así de simple. No necesita una ley de los políticos para decir, simplemente funciona y ya. Por eso es que miramos a los políticos sudando la camisa. ¿Por qué? Porque ellos defienden la libertad. Y mi admiración para ellos. Y de hecho miré a una señora que está encargada de eso de la finanzas, creo que se llama Jelly Yellen, algo así. Ella reconoce, dice, no sabía, reconoce su desconocimiento, pues. Ella dijo, mencionó la inflación. Pero en el fondo, yo desconocía esto. Ok, el sistema fiat simplemente se va a derrumbar. No existe nada que esto lo detenga. Se va a derrumbar y ya. Pero la humanidad no va a parar, eso va a seguir. Así de simple. Ahora bien, ¿qué opciones tenemos para el futuro? Bueno, no existe en el momento una opción absoluta. Por el momento tenemos algunas opciones, y por lo menos yo creo que la opción es Bitcoin, así de simple. Bitcoin y ya. Lo que existe detrás van a ser cosas que complementan a todo este ecosistema llamado Bitcoin, así de simple. Ahora bien, pero ¿qué tiene que ver? Ya no dijiste nada, ¿ok? A lo que voy. La población salvadoreña, o algunos pocos, están preguntando: bueno, ¿y Bitcoin? ¿Qué pasó con los Bitcoin que Bukele compró? Algunos le están diciendo, bueno, se lo robó. Yo ahí no puedo hacer nada porque... Pero déjenme decirles algo. Bitcoin tiene un libro público donde cada transacción se puede mirar desde aquí o la China, donde sea, pero se puede mirar. Y yo lo que les diría a la gente de El Salvador es que exijan esa llave pública donde se encuentran su dinero, porque no es dinero de Bukele, es dinero de ustedes, de sus impuestos. Ok, y a usted, Bukele, si me está escuchando, o a los asesores de Bukele, demostrar qué han hecho con los bitcoins que ustedes compraron es tan simple como mostrar la llave pública, que no tiene nada que ver con la llave privada. Ok, como mostrar la llave pública, lo que le están diciendo ustedes a sus ciudadanos es: aquí está la compra que hicimos, nos hemos vendido Así que el país no está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque no puedes vender, no puedes perder, y en esto sí les creo, si no vendes, ¿ok? Si eso es verdad, ahora bien, demuéstreme esa llave pública. Es todo lo que yo les pido. Demuéstreme esa llave pública del gobierno de El Salvador. Demuéstreme esa llave pública, se lo vuelvo a repetir, porque eso no tiene nada que ver con la llave privada, que es la que ustedes controlan, donde tienen los bitcoins, ¿ok? Pero que ese dinero no es de ustedes, es de la gente. La gente está exigiendo qué pasó con los bitcoins que Bukele compró. ¿Y cuál es la solución? Es tan simple, señor ministro de Hacienda, es tan simple como que usted le diga a la población, que ustedes le llaman pueblo, a mí me dan ganas de vomitar esa palabra pueblo y democracia, tan corrompida está que me dan ganas de vomitar. Demuéstrele la llave pública a su pueblo y dígales, los bitcoins que nosotros compramos, aquí están y no se han vendido. Si usted no tiene los huevos de hacer eso, así que ustedes, políticos de El Salvador, detrás de Nayib Bukele, son los mismos de siempre. Algo que ustedes tanto critican, ustedes se convirtieron en los mismos. ¿Ok? No son los mismos, ¿ok? Demuéstreme dónde están las llaves privadas, la llave pública, porque una cosa es la llave privada, lo entiendo. Si demuestran la llave privada, es un problema, pero si muestran la llave pública, de esa forma nosotros vamos a entender que El Salvador está por el camino correcto y que mantiene esa inversión en Bitcoin. Y claro, si los compraron en 60 mil y no los vendieron y ahorita cuesta 20, no pasa nada. ¿Por qué? Porque están esperando a que suba. Pero ok, demuéstrenos esa llave pública. Esa llave pública ya está ahí. Simplemente digan, esta es la llave pública del gobierno de El Salvador. Y ya, así de simple. Y todo salvadoreño o cualquier persona a nivel mundial va a poder mirar lo que El Salvador haga con los bitcoins que compró con dinero de la gente. Así de simple, porque fue dinero de la gente, dinero público, así que la gente tiene derecho a saber qué está pasando con eso, lo vendieron o no. Si no lo vendieron, ok, así de simple, muéstrenos la llave pública. ¿Llave pública qué es? Es la llave que demuestra los movimientos. Compré, vendí, los mantengo. ¿Llave privada qué es? Esa llave que solo ustedes la pueden tener. Esa no se las exigimos, ni yo tampoco, porque esa es de ustedes, ¿ok? Pero por favor, denle la llave pública al pueblo salvadoreño. Ustedes que tanto mencionan esa palabra, denle la llave pública al pueblo salvadoreño. Saludos y hasta la próxima.